El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Aquí estamos, este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. En directo con ustedes Laura Sánchez, Lizeth Espinosa, Luis Francisco Arias y Luis F. Molina con las noticias. La imagen con la que comenzamos hoy es de desánimo. La Secretaría de Salud Pública, con su reporte de ayer a las 18 horas a las 6 de la tarde, da a entender que hay un 100% de ocupación de las unidades de cuidado crítico en el departamento, en la ciudad de Manizales, debo advertirlo, pero también en el departamento de Caldas, ya lo vamos a ver. De 251 camas de UCI disponibles, 251 están ocupadas, no queda una sola, cero camas disponibles. En la Clínica San Marcelo hay 22 ocupadas, de 22 disponibles. Asimismo, los siguientes guarismos reflejan también ocupación: 40 en el CES Hospital de Caldas, 6 en Censa Médica SAS, 12 en la Clínica de la Presentación, 17 en el Hospital General San Isidro, 47 en la Clínica Vidanti, 7 en la Clínica Amán, 10 en Oncólogos de Occidente, 74 en el Hospital Santa Sofía, 16 en la Clínica Hospital de Antigua Clínica Versalles, Censa Médica es la Clínica Santillana. Así las cosas, el panorama es desolador. 100% de ocupación de unidades de cuidado crítico en el municipio de Manizales son los números que nos refleja la pandemia en este momento para la capital de Caldas, y son números más que preocupantes, de acuerdo con lo que nos va a exponer a continuación Carlos Humberto Orozco Telles, secretario de Salud Pública de la capital de Caldas.
No hay ninguna cama disponible en este momento en las unidades de cuidado intensivo, y hay una situación similar de congestión en todos los hospitales regionales del departamento. En este momento tenemos un 71% de ocupación de las camas a cargo de pacientes con COVID, y registramos 3 casos que están pendientes de ingresar a unidades de cuidado intensivo en los diferentes hospitales. Esto igualmente se combina con 573 reportes de casos nuevos en el día de hoy, lo que hace que el porcentaje, el promedio de casos, supere los 500 casos diarios. Llamamos la atención porque la situación, de alguna manera, se proyecta a continuar con un exceso de casos que hacen solicitud a cuidado intensivo, donde vamos a estar, si no en el 100%, muy cercanos a esta cifra y con una tendencia de incremento de los casos pendientes por ingresar. Nuevamente, acudimos a la voluntad, a la responsabilidad de toda la comunidad para generar el aislamiento responsable, identificar tempranamente la sintomatología y evitar la deambulación para así cortar estas cadenas de contagio. Necesitamos entre todos, todos los manizaleños unidos, tratar de restaurar el orden en el sistema sanitario de la ciudad.
7 de la mañana con 22 minutos. Lo que anotaba entonces el señor secretario de Salud Pública del municipio de Manizales. El panorama es sombrío, sino desolador. Vámonos con los números que nos entrega ya la Dirección Territorial de Salud de Caldas para hoy. Número otra vez difícil de contar. 827 nuevos casos de COVID-19 reportados únicamente ayer para 82.342 casos confirmados. La situación es tan compleja que después de muchos meses volvimos a pasar los 5.000 casos de personas con la enfermedad activa y 75.170 personas ya recuperadas. Ese es el panorama. Hay prácticamente saturación en cuanto a hospitalización y también el panorama UCI, que los vamos a ver en el departamento en segundos. Ayer se reportaron la muerte de 10 personas, 4 en Manizales, 1 en Manzanares, otra en Chinchina, 2 en La Dorada, 2 en Río Sucio. Bueno, 1.728 personas muertas deja la COVID-19 en Caldas y otros 374 fallecidos por condiciones que obedecen a enfermedades que se complicaron con la COVID-19. El grupo de edad más contagiado es el de las personas de mi edad, de 25 a 29 años, seguido de las personas de entre 30 y 34 años, luego de 35 a 39 años, y después de 20 a 24 años, que prácticamente empata con el grupo etario de 40 a 44 años. Ese es el panorama que tenemos de los contagios, lo que demuestra que los jóvenes son quienes más están portando el COVID-19. Vámonos con las cifras de ocupación total de unidades de cuidado crítico en el departamento de Caldas. Como lo decíamos, de 303 camas disponibles que tiene Caldas como unidades de cuidado intensivo, 303 están disponibles, 100% de ocupación, en rojo absolutamente. De esas 303 personas que están en unidad de cuidado intensivo, 204 tienen COVID-19, es decir, el 67.3%. Esas 204, 157 en este momento sobreviven gracias a un respirador o a la ventilación mecánica invasiva. Es el panorama que tenemos de recrudecimiento de unidades de cuidado intensivo. Y aunque no sea el número más alto que se ha tenido por contagios de COVID-19, sí hemos tenido más ocupación por personas que han ingresado a la UCI por enfermedad general, por accidentes de tránsito, por otra situación que no se relaciona con el COVID-19. Porque la peor ocupación a raíz de COVID-19 se obtuvo hace unos 10 días, 8 días prácticamente, cuando sobre el día 14 estábamos en 222. La cifra ha bajado a 204, sin embargo sigue siendo peligrosa y también muy arrolladora, por cuanto ese es el panorama que tenemos en este momento en la capital de Caldas. Vamos entonces, antes de ir con Laura, el resto del reporte. Lo decía el secretario de Salud, hay 55.140 casos acumulados de COVID-19 en Manizales, 573 casos nuevos ayer, se tienen 3.587 casos activos y 50.515 recuperados. Más mujeres que hombres, 29.940 han dado positivo, mientras que 25.200 hombres han dado positivo. La positividad sigue altísima, 25%. Eso es lo que está sucediendo en el panorama. Es que hace mucho tiempo no sabemos qué tener las unidades de cuidado crítico por debajo del 90%, por debajo del 95%. Hace 4 días estábamos en 95.22%, luego en 96.41%, después en 99.2%. Y hoy 100% de porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, 0 camas disponibles y más de 200 camas de hospitalización con personas con COVID-19. Es el sombrío panorama que tenemos en este momento en el departamento de Caldas con lo que tiene que ver con esta pandemia. Sin embargo, otra dificultad se ha sumado ya a lo complejo que es sortear con esta pandemia. Y es que a los hospitales les están debiendo mucho dinero, más de 30.000 millones de pesos solo en Caldas, por atención por COVID-19, y eso comienza a afectar directamente a estos centros hospitalarios. Hoy tenemos esta información en la página número 5, por lo que ya saludo en esta mañana a mi compañera Laura Sánchez para que conversemos cómo son entonces estas acreencias a estos centros hospitalarios y cómo están haciendo ellos para operar si las deudas son tan grandes.
Buenos días para ustedes y para las personas que nos están escuchando. A esta situación tan difícil que usted da, se le suma a estas deudas tan impresionantes que tenemos de las EPS con los hospitales públicos del departamento. Y Luis Efe, lo que está sucediendo es que hay casos, por ejemplo, en municipios vecinos como el Tolima, que dejan de prestar los servicios simplemente porque no hay forma de cubrir los costos de personal y los costos que requiere, digamos, que un servicio de atención de camas UCI o de segundo nivel también, que es el servicio que están prestando. Pero entonces hagamos una mención de lo que se debe, ¿cierto? Se debe por los servicios de vacunación y toma de muestras, eso es lo que deben las EPS, pero el Estado, el Gobierno Nacional, les debe también a las EPS la toma de muestras del programa PRAS, que es el programa de prueba, rastreo, aislamiento y aislamiento selectivo, el programa PRAS que tanto se promueve. Este programa también le debe a los hospitales, entonces tenemos hospitales que les deben en ambos frentes. Por ejemplo, Luis Efe, les comento también a compañeros y a todas las personas que nos escuchan, que tenemos 25 hospitales en el departamento de Caldas que al 31 de marzo ya les adeudaban 31.907 millones por atención en regímenes como el subsidiado contributivo, servicio de SOAT y algunas aseguradoras. Eso es uno de los casos, ¿cierto? También piden también que les paguen unos servicios por atención en cuidados intensivos de alta y mediana complejidad en hospitales, y ahí están enlistados el Hospital San Isidro, Santa Sofía en Manizales, el San Marcos de Chinchiná, el San Félix de La Dorada, también el Felipe Suárez de Salamina y el San Juan de Dios de Río Sucio. También tenemos que en esos 25 hospitales, por toma de muestras PRAS, que es los recursos que debe girar el Gobierno Nacional, se deben 2.532 millones por este servicio del PRAS. Y el gobierno adicional les debe también a estos hospitales, a los de baja complejidad, 392 mil millones, 522 mil. porque no les han pagado, Luis. Pues lo que tenemos es que, como dice el gerente del Hospital Departamental Santa Sofía, que también esta semana lo tuvimos acá en el espacio de radio, es que esto lo que va a hacer es suspender los casos, suspender los servicios que se requieren de UCI en los hospitales porque no hay forma. Entonces pone el caso del Hospital Santa Sofía y dice también en forma de denuncia que el gobierno y la superintendencia no realizan ninguna vigilancia juiciosa al pago de estos recursos desde el gobierno nacional ni tampoco desde las entidades privadas como las EPS.
¿Qué panorama tan difícil? ¿Qué panorama tan difícil? Porque mantener una unidad de cuidado intensivo, una sola, es muy costoso. Así que se vuelve muy difícil, bastante complicado para los hospitales mantener tantas enfermeras que se necesitan y tantos médicos intensivistas tratando de mantener pues estas unidades de cuidado crítico. Hablemos de vacunación a esta hora de la mañana, que quizás es el aspecto positivo, si lo podemos llamar así. 428.102 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a los municipios del departamento de Caldas, pero solo se han aplicado 365.009. Ese es el panorama en este momento de la vacunación en Caldas. El municipio que mejor está aplicando sus dosis es Salamina, seguido de San José, Belalcázar, Marquetalia, Norcasia, Manzanares, Aranzazu, Marolanda, Pácora y por allá está Manizales, en más o menos un cuarto de tabla. Ahora vamos a ver cómo está la vacunación y cuántas personas se inocularon ayer en Manizales. Se aplicaron 5.065 vacunas ayer, de acuerdo con el recuento de la Secretaría de Salud Pública del municipio, y hay 64.274 personas ya plenamente vacunadas con su segunda dosis. 29.1% es el avance de la vacunación en la capital caldense. Se han aplicado en total 196.503 dosis. Y hay un muy buen progreso en la vacunación de la etapa 3 de población de 50 a 59 años. Ya 8.835 personas tienen su segunda dosis. Eso quiere decir que hay muy buena participación de estas personas. Y es que es necesario y debe ser así en la vacunación. Ese es el panorama que tenemos en este momento en cuanto a inoculación y vacunación. Escuchemos lo que nos dice Leity Moreno. Ella es la jefe de salud pública de la Secretaría de Salud aquí en Manizales sobre cómo está el panorama en vacunación.
La Secretaría de Salud invita a la comunidad en general a tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de asistir a solicitar la vacuna contra COVID-19. Para recibir la primera dosis de biológico contra COVID-19, es importante que no haya tenido 90 días antes diagnóstico de COVID-19. Si es así, espere a que transcurra ese periodo de tiempo y acérquese a su institución de salud a solicitar la dosis correspondiente. Una vez haya recibido la primera dosis de biológico contra COVID-19, tenga en cuenta qué tipo de biológico le aplicaron. En caso de ser diagnosticado con COVID posterior a esa aplicación de la dosis, si es vacuna de Sinovac o AstraZeneca, debe esperar 90 días posterior al diagnóstico para recibir su segunda dosis. Si recibió vacuna de Pfizer, debe tener en cuenta, si es menor de 60 años y es una persona sana, no recibirá su segunda dosis. Si es una persona de 60 años y más o tiene algún diagnóstico de comorbilidad crónica que podrá consultar con su IPS, recibirá su segunda dosis 90 días después del diagnóstico contra COVID-19.
Muy bien, ese es el panorama que tenemos en cuanto a diagnósticos y mucho más de lo que está sucediendo en Manizales. Pues técnicamente la vacuna de AstraZeneca debe esperar 84 días, la alcaldía lo ha extendido hasta los 90. Y hay muchas personas que siguen esperando que las vacunen, que se han aplicado el biológico de AstraZeneca. Sin embargo, una de las noticias más complejas también la anunció ayer el ministro de la Salud, y es que puede llegar otra variante. Recuerden ustedes que en el departamento de Caldas tenemos la variante británica, que llegó hace 3 meses, y todos estos estragos obedecen al contagio comunitario, pero también a que esta variante británica es muy contagiosa. No se sabe si es más, al menos tiene una mayor índice de mortalidad, pero sí es mucho más contagiosa, y eso lo estamos viviendo con estos números de contagio. Pero si llega la variante Delta, La variante de la India, que está presente ya en decenas de países, la cosa se puede complicar un poco más. Fernando Ruiz, el ministro de Salud.
Evidentemente aquí tenemos que nos genera preocupación cada nueva cepa. Las nuevas cepas cada una trae un poco más de velocidad de contagio que la anterior. Nosotros sabemos que ya hay lugares de Latinoamérica y el Caribe donde ya se ha evidenciado esta variable. Es prácticamente ineludible que va a llegarnos. Eso es una realidad, en la medida que es prácticamente imposible contener la dispersión. Ya nos llegó la brasilera, tenemos la de Reino Unido, tenemos la variable alfa, la variable beta, tenemos varias variables, linajes que nos han ido llegando prácticamente todos en la medida del tiempo, pero entonces estamos obviamente preparándonos con los estudios de genómica que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, donde revisa exhaustivamente los casos que se dan y evita, y buscando precisamente la posibilidad de la llegada de esta vacuna, de esta variante, de manera que ese es el sentido de la preparación que vamos teniendo, y en la medida que avance la vacunación vamos a tener mayor protección frente a los riesgos, por lo menos de mortalidad, por las diferentes variantes que se presenten. Esto yo creo que va a ser la historia de aquí en adelante un poco con el COVID, en la medida que se transforma de una pandemia a epidemia a una endemia, y tenemos que empezar a sobrevivir, a convivir con él, y eventualmente tener que aplicar refuerzos de vacunas con variantes, para variantes que en los cuales haya que reforzar la inmunidad.
Eso sería un caso eventual. Eso sería un caso eventual. Tenemos ya el sondeo activado a través de Facebook Live. Ante aumento de contagios por COVID-19, ¿usted ha dejado de salir a la calle? Es la pregunta que les tenemos a ustedes hasta ahora. Sí, dice el 71%, no el 0%. Ya me vacuné, estoy tranquilo, 0%. Mantengo todas las medidas de bioseguridad, dice el 29%. Así va entonces esta votación de este sondeo, que los invitamos para que ustedes lo voten como siempre a través de Facebook Live. Las personas que nos acompañan siempre en esta transmisión nos pueden acompañar allí dejándonos su voto. Al cerrar este programa les contaremos cómo nos fue en esta votación. Ya regresamos a las 7:36, hablaremos del peaje de la Estrella. Lo volvieron a incinerar y también más adelante más noticias con ustedes aquí en El Informático.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Doctora Sandra Milena Tamayo, médica cirujana, medicina estética y antienvejecimiento, tratamientos faciales y corporales. Teléfono 887-0505.
Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de ginecooncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Estamos en El Informativo.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.